Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Amigas, amigos, bienvenidos a este programa próximo, cercano, ahora con sol que tenemos aquí en la ciudad de Soria, pero hemos combinado un poquito lo que son las nubes, las nieblas, las precipitaciones también estas últimas horas en algunos puntos de la provincia, y para este fin de semana nos dicen que van a continuar las precipitaciones y que en algunos puntos incluso serán en forma de nieve. Estamos unidos a través de COPE Soria y de COPE Uxama. Sandra de Pablo, saludos. Muy buenos mediodías, ¿cómo estamos?
Buenos mediodías a todos desde el Burgo de Osma. Hoy la temperatura un poquito más agradable que la jornada de ayer, casi 9 grados centígrados, eso sí, los cielos parecidos, grises y escupiendo una fina lluvia de vez en cuando, casi esta niebla que moja, chusca.
Esas nubarronas, ¿verdad? Que tan propias del invierno. Y ya pues aproximándonos a la matanza también, porque escuchábamos en la sintonía regional a Gil Martínez Soto, ya nos ha dado la bienvenida a lo que son estas jornadas ritogastronómicas, que empezaremos la próxima semana.
Ya a la vuelta de la esquina, esas fiestas de invierno, que son las matanzas para el Osma y para la comarca, preparando todo en cocina, preparando todo en oficina, para rápido tener todo listo y dispuesto para ese lema del virrey, llevarlo a buen término, ¿no? Cada fin de semana es una fiesta en el virrey.
Sin duda, otra vez, como es de ley, hace matanza el virrey, ¿no? Que es el lema de esas 39 jornadas ritogastronómicas. Y sepamos si está lista y preparada también la información en esta jornada. Nos la cuenta Sonia Maroto. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días, saludos.
Saludos, muy buenos días. Pues bastante más aburrida que vosotros. Seguimos en el pleno del ayuntamiento de la ciudad. Pleno ordinario del mes de enero que ha llegado rodeado de polémica. Recordamos a los oyentes que el equipo de gobierno solicitaba que se aplazara la semana que viene este pleno para dotarlo de contenido. El Partido Popular se opuso y ahora mismo se celebra desde las 11 de la mañana una sesión plenaria que más parece un debate sobre el estado del municipio, ya que no hay puntos en el orden del día y tan solo se están debatiendo 6 mociones, 2 del equipo de gobierno, 4 del Grupo Municipal Popular desde la oposición. Por el momento y hasta la fecha solo se han debatido, se sigue debatiendo la segunda de las mociones socialistas y se están ensartando los grupos pues en debates sobre la gestión tanto municipal como regional o nacional. Decir que la primera de las mociones ha sido relativa a los separadores, apostando por el empleo y por el mantenimiento del establecimiento soriano. Hay que recordar que están en peligro 5 puestos de trabajo en el parador Antonio Machado, una moción que ha salido adelante por unanimidad, no sin que el Grupo Popular acusara al equipo de gobierno de absoluta demagogia. También ha llevado a este pleno el Grupo de Gobierno otra moción relativa a las personas que están sin prestación por desempleo para que no se suspenda ese programa, prepara ese programa de recualificación profesional y para que puedan seguir percibiendo esas cuantías. El Partido Popular en este caso, decimos que es una moción que todavía no se ha aprobado, pero el Partido Popular no va a dar su voto a esta moción socialista porque considera que no se deben traer temas nacionales al salón de plenos del ayuntamiento. Después otras mociones presentadas en este caso ya por la oposición, una de ellas relativa a la ley de morosidad, exigiendo que se pague a los proveedores. La segunda pidiendo la puesta en marcha de las naves nido, también otra relativa a la puesta en marcha de un proyecto micológico tras la salida del MIAS y por último una moción exigiendo que se dé salida a la guardería municipal. También aclarar de lo que se refiere a la información de esta jornada que el concejal de Medio Ambiente presente ayer en la reunión en Valladolid con Acuanorte ha querido dejar claro, ha querido aclarar que en ningún momento desde el ayuntamiento se manifestó que se eliminara esa cláusula por la que los ayuntamientos, los 3 ayuntamientos implicados tendrían que hacer frente al sobrecoste de la depuradora en caso de que se incumplieran los plazos que prevé esa obra. Ha dicho Javier Antón lo que ayer sí quedó claro en la reunión es que se ha fijado un techo de gasto, que eso es lo importante y que además están teniendo en cuenta las propuestas que se están lanzando desde los 3 ayuntamientos. Esperarán a que se remita el borrador por parte de Acuanorte de nuevo y si se pueden aceptar esos términos se firmaría ya el convenio para poder construir la nueva depuradora que va a dar servicio, recordamos, a la capital, a los Rábanos y a Golmayo.
Muchas gracias, Sonia. Seguiremos atentos a la información, también hoy con pleno en el Ayuntamiento de la ciudad de Soria y con otros temas que les iremos comentando aquí a través de COPE Soria y de COPE Usama.
En Instalaciones Moral tenemos máquinas de aire, de calefacción y agua caliente sanitaria y una avalada experiencia en pellets y biomasa certificada por la Escuela de Ingenieros de Madrid.
Disponemos de calderas de 6 hasta 600 kilovatios e instalaciones para comunidades de vecinos. Estufas desde tan solo 1.150 euros.
Instalaciones Moral, calefactores profesionales y servicio técnico autorizado.
Apunta el teléfono 669-42-69-19.
Instalaciones Moral, 669-42-69-19.
Todo en estufas y calderas de pellets y leña en Instalaciones Moral, en San Pedro 42, junto a Restaurante Pilar de San Leonardo.
En pellets no te la juegues, elige un instalador autorizado y con experiencia.
Hermanos Yagüe, distribuidor de materiales de construcción, ladrillos, tejas, pavimentos y todo tipo de material.
Hermanos Yagüe, distribuidor oficial de Poliglas, tejas TBF y Metacinco. En Soria, Polígono Industrial Las Casas, teléfono 975-23-23-21.
En San Leonardo, en carretera Palacios.
Vendo Marido, 46 Encia Habitual, El Sofá. Acostumbra quejas, excepto fines de semana, que enmudece con el fútbol y la Fórmula 1. Llama ahora y llévate de regalo el pack completo que incluye sofá, amigos y cerveza.
Ve haciendo espacio en casa. Llegan las rebajas en muebles y decoración de Muebles Frías, de Global Deco. Hasta 60% de descuento en todos nuestros productos. Muebles Frías, Soria.
El fracking, la llamada fractura hidráulica, sigue dando mucho que hablar. Con preocupación se está viviendo en diferentes ayuntamientos, comunidades y los técnicos de distinta índole están alertando a la población sobre los peligros a la hora de realizar estas investigaciones en la extracción de gas no convencional. Se trata de una propuesta que ayer se abordó en una jornada que fue desarrollada por Comisiones Obreras en la residencia juvenil Antonio Machado. Allí se dieron cita técnicos, ecologistas, gente que está luchando desde hace meses para evitar lo que consideran un daño irreversible a la naturaleza. Se ven bastante agobiados por lo que es pues una normativa que a su juicio es insuficiente y que podría poner en peligro lo que es esta práctica, como nos comentaba Carlos Martínez Camarero, técnico de Medio Ambiente en Comisiones Obreras en Castilla y León.
Aquí el marco normativo que hay en España es muy insuficiente. Entonces, no hay obligación de hacer evaluación de impacto ambiental en todas las perforaciones, solamente en la fase de producción, cuando se extraen más de medio millón de metros cúbicos. Pero en principio, o sea, de todos los permisos que hay en España, no se sabe que haya habido ninguna evaluación de impacto ambiental. Luego, además, digamos, no hay un control o no va a haber un control, porque es prácticamente imposible de cada uno de los pozos y de cada una de las perforaciones y de cada una de la gestión que se haga, no solamente a lo largo de toda la vida, que son muchos años, ¿no?, sino incluso de la fase de sellado o desmantelamiento de los pozos. Es muy complicado cuando se está hablando, ya digo, de muchas perforaciones, de muchos pozos. Entonces, por otra parte, hay además una opacidad enorme en cuanto al tipo de sustancias que se emplean, ¿no? O sea, sabemos que se emplean más unas 600 sustancias, pero por la información que hay de Estados Unidos.
Según los técnicos que ayer se dieron cita y que hablaron sobre la técnica de la fractura hidráulica, las características, impactos y la situación a nivel internacional, y centraron el tema en el gas pizarra y la provincia de Soria, con esta extracción de gas no va a cambiar la disponibilidad de energética tanto de España como de Europa. Es decir, que no se va a solucionar para nada el problema que tenemos con la energía. Francisco Ramos, miembro de Ecologista en Acción.
La disponibilidad del gas en toda Europa, incluso con estas prospecciones, todo el mundo entiende que no cambiaría ni siquiera un dígito. Es decir, podríamos hablar de que Europa reduciría su dependencia exterior a lo mejor un 3, 4, 5, 6% para una aventura además inmensa, con bastantes incluso riesgos económicos, puesto que en Europa esta técnica todavía será mucho más cara que lo que está siendo en Estados Unidos, y además toda la parte esta de que supone de alternativa a combustibles fósiles como el carbón, cada vez está más claro que, primero, que el balance de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las fugas, cada vez es más discutible, y además que lo que estamos viendo es que en realidad está compitiendo con las energías renovables y no con el carbón, porque lo que se ofrece es una, digamos, publicidad engañosa, ¿no? A explicar a la gente de que las energías renovables son caras, que son poco productivas y que en cambio esto va a ser mucho mejor, y entonces están detrayendo recursos de la investigación en renovables a este tipo de tecnologías, cuyo balance además final en cambio climático cada vez está menos claro que pueda ser positivo.
A juicio de estos técnicos expertos en la materia, se debería de dar un paso en firme por parte de la Junta de Castilla y León. Por una parte, establecer una moratoria para que esos permisos que se están solicitando en diferentes términos municipales, que afectan a las provincias de Soria y Burgos, entre otras, pues tuvieran una mayor pausa, que fueran más reflexionados y tratados, y por otra, también exigir la evaluación de impacto ambiental, algo que no se está haciendo en la actualidad. Carlos Martínez, adjunto de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de Comisiones.
Sí que tienen capacidad, ¿no?, para abordar este tema y establecer algún tipo de moratoria o prohibición, o al menos para someter los proyectos a evaluación de impacto ambiental, ¿eh? Porque según la ley estatal, los permisos de investigación que implican fracturación, o sea, implicará apertura de pozos, pues no están obligatoriamente sometidos, pero la comunidad autónoma sí que puede, obligarles a hacer la evaluación de impacto ambiental. Eso sería como lo mínimo exigible, ¿no?
El fracking, la fractura hidráulica, sus consecuencias, algo de lo que se vuelve a hablar estos días también sobre su impacto ambiental. Ya son varios ayuntamientos los que están declarando sus términos municipales como libre del fracking, de esta fractura hidráulica. Cambiamos de tema y hoy hablamos de los trofeos de los que han sido triunfos conseguidos por la selección española en 2008 y en 2012, en 2010, Eurocopa y Mundial, y que se están visitando durante esta jornada en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra. Durante esta mañana está con nosotros su alcalde, Román Martín. ¿Qué tal, Román? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué aceptación está teniendo hoy la visita a esos trofeos de la selección?
Pues hombre, es una visita grata, bien acogida, y es una cosa que el pueblo me parece que la está apreciando. Se han hecho más fotografías aquí esta mañana ya que en todos los dos años siguientes que pueda haber fotografías.
Sin duda, ¿no?
El entusiasmo de la gente ha sido tremendo.
De mayores y de pequeños, ¿no? También.
De mayores y pequeños. Con el que se han venido los tres turnos de chavales, ha venido esta gente de Cubaleda que está en el colegio de aquí, ha tenido que ir sus padres a por ellos. Y bueno, el entusiasmo ya te digo que es bueno. Es una cosa que me ha gustado.
Estará hasta la una de la tarde, ¿no? O sea, hasta dentro de un cuarto de hora.
Sí, desde las 9:30 hasta aquí ya, hasta la 1:00 p.m, que se la lleva después a Navaleno, pienso.
A Navaleno, que estará hasta las de 2:00 p.m. a 6:30 en el salón cubierto del colegio, del centro educativo, y en San Leonardo de Yagüe terminará ya la jornada en el Teatro Cine a partir de las 7:00 p.m y hasta las 9:00, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido también desde el ayuntamiento, por la acogida, ¿eh?
Bueno, agradecimientos a los responsables de los que han hecho posible el traer aquí la copa, agradecimiento de parte de todo el pueblo, porque es una cosa que será conmemorativa y será historia aquí en Duruelo.
Sin duda. Gracias, Román. Un abrazo. Hasta pronto.
Venga.
Las tres copas, los trofeos que hoy están paseando por la zona de Pinares, que ayer estuvieron también en Hipermercado Leclerc de aquí de la ciudad de Soria. Nosotros nos vamos, amigas, amigos, nos vamos momentáneamente. Les dejamos en buenas manos porque llega la información del campo. Después de las noticias de la una, volvemos con todos vosotros.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en Cope Soria y Cope Uxama.
Y como cada jueves, información del campo en sus dos sintonías, en COPE Usama 95.2 con Agustín del Pino y en COPE Soria 88.9 con servidor Luis Miguel Largo. 15 minutos tenemos por delante. Como siempre, damos un repaso al tiempo, que esto lo mismo nos interesa a los que no somos agricultores y ganaderos como los que son agricultores y ganaderos. A ver qué nos cuenta Fernando Redondo, a ver si por fin llega el agua, llega la nieve que tanta falta nos hace. También les contamos que el 18 de enero finaliza el plazo para que se soliciten las ayudas a la suscripción de pólizas de seguros derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones ganaderas. Nos lo apuntará Juan Francisco Barcones, junto con la indicación de que a ver si por fin pueden sus propios los ganaderos gestionar sus propios residuos. También una mala noticia para el campo: penalización del 3% por la sobrepasa en el cupo de la política agraria común. Así que aquellos agricultores que esperasen el resto que les quedaba en torno al Diego, que sepan que no les llegará como mucho el 7. Anselmo García es nuestro experto, como siempre, director de la Fundación Soria Activa. Y además, hoy nos daremos un paseo con Jaime García por la harinera de San Esteban de Gormaz, esta harinera que, como si, pues nos aporta todo tipo de información que, bueno, pues a ver cómo ha transcurrido este año 2012. Pero nosotros, sin dilación, lo primero que vamos a hacer es un pequeño paréntesis y nos vamos con el tiempo.
Agricultor, no abone sin ton ni son, abone con Decoder y te demanda. Deco Agro, que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top es el abono más eficiente, por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales. Patentado, distribuido por Feliciano Sant Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín y García Hermanos Buitrago.
Vamos con el tiempo, Agustín del Díaz.
Esto es la COPE en el campo, como todos los jueves. Hola Luismi y hola Fernando Redondo.
¿Cómo estáis todos? Muy buenos días a todos.
Feliz año y nada, ya ves, día de lluvia y sobre todo día gris en toda la provincia. ¿Y cómo nos viene la previsión para los próximos días?
¿Qué tal? Pues bueno, parece ser que esta situación de anticiclón en la que hemos estado prácticamente durante casi 10 días, con una situación en la que, bueno, pues las altas presiones estaban prácticamente encima de nosotros, y lo característico de todas ellas pues es esos cielos despejados allá donde no había bancos, unas temperaturas que las mínimas estaban comportando con valores negativos durante varios días seguidos, y eso ha hecho que, bueno, pues esta situación se tornara un poco más tranquila en la última semana, sobre todo, y tras el débil frente que cruzó ayer nuestra provincia, que en algunos puntos pues dejó del orden de 3-4 litros por metro cuadrado, y las precipitaciones fueron de nieve pues más allá de los 1.300 metros. Pero lo significado que viene a partir de ahora es esa situación del norte, que sobre todo tenemos que tener en cuenta a partir del sábado, con la entrada de un frente frío que va a hacer que la situación pues cambie de una forma bastante radical.
Estamos hablando de que ahora tenemos un poco de frío, tenemos agua, ya también lluvia. ¿Vienes a decir que viene la nieve también?
Sí, es muy fácil que, bueno, esas precipitaciones en alturas superiores a los 700 metros sean todas ellas en forma de nieve, con lo cual pues sería una cosa muy a tener en cuenta, debido, pues bueno, que estamos prácticamente en la mitad del mes de enero, que es un mes en el que las temperaturas, aunque van repuntando poco a poco, no deja de ser pues el central del invierno, y bueno, parece ser que esa situación podría durar 3-4 días, con lo cual tendríamos que contar a partir del sábado un aumento considerable de la nubosidad, unas precipitaciones que sobre todo en la mitad norte de la provincia podían ser incluso moderadas, precipitaciones en forma de nieve, y lo más significativo, una vez que el frente pues se cuele al Mediterráneo, va a quedar tras de sí unos vientos ásperos, fríos, racheados, norte del nordeste, que hacia el lunes, martes, tendríamos las temperaturas más bajas de lo que llevamos de invierno.
Con lo cual, bueno, toca, como me has dicho antes, colocar la fecha en el calendario. Estamos en enero, es lo que toca. Imaginamos que la tónica va a seguir más o menos igual en la próxima semana, ¿no?
Pues sí, una situación en la que una vez que esta borrasca, esta corriente del norte, pues se traslade hacia el centro de Europa, quedará otra vez con nosotros el anticiclón, pero con un ambiente mucho más frío y, sobre todo, lo más importante, esas heladas que, como decíamos, pueden alcanzar varios grados bajo cero.
Pues Fernando Redondo, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves, el que viene, jueves que viene, te tenemos por aquí otra vez.
Muy bien, hasta luego a todos.
Venga, gracias a los dos.
COA, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Infórmate de los programas de formación continua, de la campaña de prevención de riesgos laborales, iniciativas en general. Consulta la web coa.org. Conoce Laboracil, proyecto formar y asesorar sobre las nuevas posibilidades del empleo en el medio rural. COA Soria, en calle Condes de Gómara 4, 975-220537. En defensa de los agricultores y ganaderos.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad. Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Seguimos hablando de la retirada de animales y de ese pequeño apoyo que se presta y que se brinda, y yo no sé si va a seguir mucho tiempo. Juan Francisco Barcones, muy buenos días, secretario técnico de ASAJA.
Hola, buenos días a todos.
Hay que darse prisa, ¿no? El 18 acaba la solicitud de estas ayudas.
Sí, pues como ya lo hemos venido comentando alguna vez, las ayudas que venía destinando la Junta de Castilla y León a la contratación de los seguros agrarios ha desaparecido en todo este plan 2012. Se recuperó en última instancia lo que correspondía a estos seguros que tienen carácter obligatorio, que son los de retirada por destrucción de cadáveres, y el plazo que hay para todos esos seguros que no han contado con la correspondiente ayuda que se venía destinando desde la Junta, al haber sido retirado del presupuesto y retirado de las ayudas por parte de Agroseguro, pues se van a poder solicitar hasta este próximo 18, que es el plazo que hay.
Con respecto a la retirada de animales, hay un poco de desinformación. Al final, ¿se iban a abrir muladares? ¿No se iban a abrir? ¿Se iban a poder volver a vertir para que se aprovechasen los buitres? Al final, ¿no?
Nosotros estamos diciendo a la Junta de Castilla y León y a todas las administraciones, no solamente por el tema de los muladares. El trabajo que se está haciendo es que, bueno, si no se puede sostener este sistema porque no hay dinero, pues habrá que volver a lo que se hacía en 1997 y dejar que el ganadero gestione esto. En cualquier caso, mientras se toman las decisiones, lo que no se podía dejar los ganaderos pagando un seguro al doble del precio de lo que venían haciendo cuando es un seguro obligatorio impuesto por la administración y que el agricultor, digo, el ganadero en este caso, no tenía la posibilidad de elegirlo o no. A Dios gracias, ha recuperado ese presupuesto, se van a hacer esas solicitudes hasta el 18. Aprovecho para decir que cualquiera que no lo haya hecho todavía tiene a disposición, por supuesto, las oficinas de ASAJA y el cuerpo técnico para poderlo tramitar o en sus sitios habituales donde lo hace, y parece ser que la vía en el 2013 va a ser la de volver a colocar este tipo de ayudas, no directamente en la contratación del seguro, sino a posteriori, como se está haciendo ahora. Parece ser que es lo que tiene planteado en un principio la consejería. Pero bueno, en este año se irá viendo cómo va la solución y cómo va el asunto.
Pues muchas gracias, Juan Francisco Barcones, con estos apuntes que semana a semana les vamos contando a nuestros agricultores. Ahora un paréntesis y nos vamos de paseo por San Esteban de Gormaz.
Hogar, coche, vida, viajes, moto, jubilación, salud, agroseguros. Palabras que para Caja Rural dicen mucho. Palabras que tienen el valor de tu seguridad y la de los tuyos. Infórmate en nuestra red de oficinas sobre la gama de seguros que hemos diseñado para ti. RGA, los seguros de Caja Rural. Seguros con RGA.
Caja Rural de Soria. Estamos.
Arrancamos el año, Luismi, y queremos saber, pues, por ejemplo, cómo está el mundo de las harineras y de la harina aquí en la provincia de Soria. Y siempre tenemos una persona de referencia muy cerca, a Jaime García. Hablamos con uno de los responsables de esta empresa harinera de San Esteban, hijos de Javier García del Valle. Jaime, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Arrancamos el año, estamos hoy a 10 de enero, ¿y cómo está vuestro sector, el sector de la harina?
Bueno, el sector de las harinas, como muchos de los sectores que dependemos de los cereales, no, como es la fábrica de piensos, como son la ganadería, pues bueno, con estos precios de cereales tan elevados, de precios históricos, y ante la imposibilidad de muchas veces trasladar esos precios a tu producto o los ganaderos a su ganadería, pues es un momento muy complicado. Lo que pasa es que nosotros, ya hace bastante tiempo, y más ahora, pues estamos intentando hacer otras cosas, que no solamente la harina de trigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos... hay que hacer otras cosas. En estos momentos hay que hacer otras cosas, ¿no?
Diversificar el mercado, ¿qué dice?
Diversificar el mercado. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos aumentado bastante las ventas de harina de centeno. Estamos comprando no solamente centeno aquí en la provincia, sino ya también fuera de la provincia. Y el trigo, seguimos con las producciones de trigo, pero las producciones de trigo, aparte de la parte de la fábrica de harinas, lo que estamos haciendo es, bueno, harina en molino de piedra, hemos comprado dos molinos de piedra, estamos haciendo harinas de legumbres, o sea, estamos haciendo muchos tipos de harina ahora, que es la manera de poder entrar en no depender tantísimo de los grandes industriales, ¿no?
Con lo cual estamos vendiendo, imagino, en menos kilos totales, pero a más gentes diferentes y sobre todo con
bueno,
más tipos.
Kilos, ¿no? Empezamos el año pasado con menos kilos, porque claro, cuando uno tiene clientes grandes, el problema que tiene es que te vienen estas grandísimas fábricas de harinas que hay, que es imposible competir con ellas y te los quitan directamente a unos precios que son imposibles, ¿no? Y además ellos también tienen sus políticas de compra de cereal a futuros, que si compran en fin, por camiones o barcos enteros, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es seguir fomentando con las ventas de harinas de centeno, hacemos muchos tipos de harina de centeno, y después, pues eso, molina de piedra, hacer legumbres, hacemos harina de garbanzos también ahora, nos metemos ahora en productos ecológicos y en harina sin gluten de arroz y cosas de estas, es lo que estamos ahora mismo investigando para meternos en esos temas, ¿no? Y por eso yo creo que en general, perdona, yo quiero que me has llamado para ver cómo está el sector de las harinas, pero el fabricante mediano pequeño, que si hay caso entre la harina de trigo, yo creo que es bastante complejo sobrevivir y hacer la competencia a los grandes, ¿no? Y entonces hay, en momentos de estas crisis, y no solamente en el sector de harinas, en cualquier, hombre, yo, déjame mandar un mensaje de,
sí, sí,
de optimismo, ¿no?
Nos hace falta.
Porque todo el mundo está, yo creo que hay que intentar, pues primero rodearse de no mucha gente que te diga lo malo que está todo, es decir, pues, y después intentar tener un poco de imaginación, a ver si es que se pueda, y si uno tiene ganas, que muchas veces es muy difícil, ¿no?, de salir adelante. Pero ya te digo que en general el sector de las harinas, como imagino otros sectores que dependen más de los cereales, a estos precios de cereales está siendo muy complicado el salir adelante, ¿no? Y bueno, pues trasladar los precios, ¿no? Eso es, digamos, un poco el resumen en general, ¿no?
Instantánea mini de cómo están las cosas. Le espero un día por aquí por el estudio y viene con un poquito más calma y nos cuenta todo. Jaime, gracias.
Sí, nada, un abrazo muy fuerte.
De la mano de la Fundación Soria Activa, con nosotros su director, Anselmo García. Anselmo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tenemos que contar para este inicio de 2013 que todo apunta que no tendremos muy buenas noticias?
Pues hombre, no serán muy buenas noticias a lo largo de todo el año. Ojalá nos confundamos, ojalá tengamos suerte y en el mes de febrero se apruebe el marco financiero correctamente, con lo cual no es fácil por las perspectivas y luego la respuesta de la aprobación de la nueva reforma de la política agrícola común también se aprobará este año, pero bueno, todo eso indica que no se va a conseguir que entre en vigor en el año 14, sino que habrá que esperar pues al año 15 y el problema es que como no se apruebe en el primer semestre de este año tendremos el problema de las elecciones en Alemania, en Inglaterra, que quieren hacer un referéndum para ver si se salen o no de la Unión Europea, lo cual será un cataclismo, y todo eso apunta a peores noticias todavía de las que podemos imaginarnos. Pero bueno, empecemos con una no muy buena noticia para los agricultores, que es lo que nos interesaba y era la pregunta en concreto. Es que hasta ahora se ha pagado un 90% de los pagos de ayudas directas entre el anticipo que se hizo en el mes de octubre y en el mes de diciembre, y la gente dice, oye, me pagan menos. Efectivamente, le pagan menos porque le han pagado hasta ahora el 90%. Lo único malo que tiene es, bueno, porque se había un límite, todos sabemos que hay un límite para España de 5.055 millones y parece que se va a superar este porcentaje. Entonces, siempre el Estado español no transfiere a las comunidades autónomas el total de la ayuda, sino que lo deja hasta el mes de mayo para concretar ya todos los pagos que se van haciendo de las inspecciones que están en marcha. Y en función de esas perspectivas que hay, parece que se va a tener una penalización del 3% o un coeficiente de reducción a las ayudas directas, que ese 10% que queda por pagar, pues no se va a pagar íntegramente, sino que de momento hay un 3% que ya se ha superado a falta de las inspecciones. Lógicamente, esto va a afectar solamente a los beneficiarios que reciban más de 5.000 euros de ayudas directas. Es decir, que eso es lo que sabemos, si se aplica solo por encima de los 5.000 euros de
ayudas. Pues
es don Anselmo García. La verdad que es una mala noticia para comenzar este año 2013. Muchos son los agricultores en nuestra provincia que superan esos 5.000 euros y por lo tanto se les aplicará ese 3% de penalización.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-27-69. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Y nosotros les dejamos, gracias por la atención, información, y ya saben, retomamos la información, los magazines, tanto en Cope Soria como en Cope Uxama.
La mañana.
Cope Soria, estar informado.